A ver, algunas cosas que nosotros tenemos que pensar, en principio lo general. ¿Qué se vota el 12 de septiembre? Usted tiene, dentro de el peronismo, tiene tres candidatos. Tiene a Tania Bertoldi, tiene a Asunción Miras Trabalón y a Fabián Ungar. El 12 de septiembre, ¿está claro? Para el 12 de septiembre tiene tres candidatos. Dentro de lo que es Cambiemos, tiene dos y uno separado. Dos y uno. Dos, ¿qué es? Perdón, tiene dos candidatos, pero están separados entre sí. En el caso de el PRO y la Unión Cívica Radical, llevan de candidato al ingeniero Pablo Servi. Y en el caso de la coalición cívica, que sería partes de Cambiemos, tiene a Carlos Eguía. Vuelvo a lo mismo. El 12 de septiembre, quiero que me analice la fecha, porque es importante esto, ¿no? De los tres que lleva el peronismo, o de los dos que lleva Cambiemos, no le pongamos el nombre real, si es Junto, Junto por el Cambio, Junto por lo que. No, no se complique. El peronismo lleva tres candidatos. Mayra, la chica Bertoldi, Asunción Miras Trabalón y Fabián Ungar. Cambiemos lleva dos. Por un lado lleva al ingeniero Pablo Servi y lleva a Carlos Eguía. La izquierda lleva tres o cuatro porque tiene dos en un lugar de unidad, después tiene. Usted lo que va a hacer con su voto el 12, lo que usted va a hacer con el voto obligatorio suyo el 12 de septiembre, es saber quién va a ir a competir, quién va a ser el que va a ir a competir en las verdaderas elecciones. En las verdaderas elecciones que son en noviembre. Entonces, si usted quiere votar el peronismo, usted va a tener letra A, B y C, cualquier letra de las que le correspondan, a Tania Bertoldi, Asunción Miras Trabalón y Fabián Ungar, que es el mejor ejemplo que hay. Y ellos tienen, como todos los candidatos, vamos al PJ, vamos al MPN, tiene dos candidatos, Eugenia Ferraresso, Rolando Figueroa. Usted el 12 de septiembre, lo único que elige es quién. De los tres que tiene el PJ y de los dos que tiene el MPN, para poner dos ejemplos que son completos, que son simples, a ver, un partido que tiene dos candidatos y una coalición que tiene tres candidatos, ¿quién de esos tres del peronismo va a ser el candidato oficial para noviembre? Y de los dos que tiene el MPN, el partido MPN, entre Eugenia Ferraresso y Rolando Figueroa, ¿quién va a ser el candidato oficial que va a ir a competir a las elecciones? Para que esto se cumpla, para que esto pase, hay que cumplir dos condiciones. Los partidos que llevan un solo candidato, que no tienen otro, tienen que cumplir o superar la marca del 1,5% de los votos válidos emitidos. Es decir, si el padrón, voy a hacer números redondos para que no se la complique a nadie. Si el padrón de Neuquén son 600.000 votantes, y votan 500.000 solamente, de los 600.000 lo ha habilitado. Votan 500.000, quiere decir que más o menos unos 7.500 votos tendría que sacar, no, perdón, sí, bien digo, unos 7.500 votos tiene que sacar el partido para poder pasar a otra ronda. Eso cuando el partido lleva un solo candidato, tiene que superar el 1,5. De las alianzas o de las coaliciones, como es el peronismo acá, de los tres, el que gane superando el 1,5%, el que más votos saque es el candidato del peronismo para noviembre. Entre Eugenia Ferraresso y Rolando Figueroa, superando el 1,5%, de los dos, quien más votos saque es el que va a representar el MPN a noviembre. Esa es la primera elección que tenemos ahora, el 12 de septiembre. El 12 de septiembre. Se llaman PASO, son primarias. Elige, vota, son obligatorias. Todos tenemos que ir a votar. Y uno va a votar por quien quiere que vaya a competir en primera. Quien sea el candidato de esa coalición, de ese partido, de ese frente, como lo quieran llamar. Usted quiere que esa persona, sea del partido que sea, que usted le va a poner su voto, no sé si su confianza, pero sí su voto, porque usted quiere que vaya a participar en la verdadera elección de noviembre. Bueno, esa persona, superando el 1,5 y sacando más votos que su rival, va a ser la candidata o el candidato. Primera aclaración. La segunda tiene que ver con noviembre. Noviembre es la elección. La elección real para cambiar los tres diputados que termina, Sleret, Beto Vivero y Alma Chani Zapac, que terminan los tres el 10 de diciembre de este año. Bueno, ¿quiénes son quienes van a cubrir esos tres casilleros? Pero eso se elige en noviembre. En noviembre. Dicho esto, uno se queda pensando que en el caso puntual de el movimiento por la Noquina ocurrió un hecho que fue llamativo. Hace aproximadamente unos 60 días, un poquito más, poquito menos, empezó a dar vueltas nuevamente el nombre de Rolando Figueroa para ser candidato en estas elecciones. La respuesta que habrían recibido, dicen algunas personas que fueron a hablar con él, que Rolando dijo que no iba a participar en esta, en realidad él aclaró que él quiere participar en el 2023 para ser gobernador de la provincia. Hay que tener en cuenta que en esta elección se elige solamente diputado nacional y que todavía le quedan 2 años más de mandato a Omar Gutiérrez. La insistencia de un grupo interesante, o al menos importante, de dirigentes, de referentes sociales y de gente del propio partido del MPN, algunos asesores externos, algunos coaching ontológicos, coaching político, diseñadores de imagen, encuestadores y demás, le llegaron a decir, entre otras cosas, mirá, no hay 2023 si no hay 2021. Si vos ahora, que el partido no tiene candidato y está bastante mal visto, está pasando bastante mal, está pasando muchas cosas raras en Neuquén. Cosas raras en el sentido de una docente muerta, escuelas que están sin funcionar, venimos de un año de pandemia que no hubo clases, las escuelas no están en buen estado, hubo una crisis muy prolongada, muy profunda con la gente de salud. Digamos, no está pasando en general por un buen momento el gobierno de la provincia de Neuquén, a pesar de que sigue teniendo un amplio apoyo popular, y en esto no hay que negárselo, no está pasando en su mejor momento, con el agravante o el agregado, si usted quiere, que hay muchos que están pensando que el voto es Cristina sí, Cristina no. Si es Cristina sí, Cristina vamos por todo, vamos por la reforma judicial, vamos a salir libre de las causas judiciales. Si decís Cristina no, vamos a votar a la oposición para que no se pierda esa mayoría que hoy tiene la oposición en la Cámara de Diputados, que no le permite avanzar mucho más ligero en el cambio de jueces y de fiscales y demás que está haciendo Cristina desde el Senado, donde tiene una amplia mayoría, inclusive tiene quórum propio. Yo le conté a usted que se hicieron 12, 13, 14, 15 encuestas, y si se hicieron 15, a ver, 14 le dieron ganador al peronismo en la provincia de Buenos Aires. Pero la encuesta que la propia Cristina mandó hacer le dio 4 puntos abajo. Algunos le daban 15 puntos arriba, otros le llegaron a dar 25 puntos arriba, otros le daban 3 puntos arriba, de esas 14. Pero la que Cristina mandó hacer le daba 4 puntos abajo. Por eso bajó Cristina. Bajó Cristina a la provincia de Buenos Aires. Cristina le marcó la cancha a Guzmán, dijo acá se necesita vacunar, vacunar y vacunar. Acá se necesita la plata que viene del fondo. Esta plata no se va a pagar, no es que quede en el fondo para pagar deuda, hay que traerla, cambiarla por billete, hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente, hay que unir el peronismo, hay que poner candidato de la lista de Massa, hay que poner gente de Alberto, hay que armar la lista. La lista básicamente dejó algunos piolines sueltos, pero la armó ella. La primer candidata, que es la señora Tolosa Paz, teóricamente, y le pongo comillas, representa al albertismo, pero tiene una excelente relación con Cristina. Del segundo al décimo primero son en su mayoría toda gente de Cristina, después hay algunos de Massa. Uno con Massa nunca sabe, ¿no?, de qué lado está, ¿no?, de qué lado calienta el sol. Es como el disco de Pink Floyd, y el otro lado de la luna. Pero digo, bueno, armó la lista, bajó los niveles, apareció de vuelta. Se corrió hacia el medio, habló de precios cuidados, de no subir tarifas, todo esto a favor de y la unidad del peronismo. A ver, vacunas, dinero en el bolsillo de la gente, congelamiento de precios y tarifas y unidad del peronismo. Con esos cuatro patas, Cristina encara la elección. Esto se sube en Neuquén, porque en Neuquén hay mucha gente que está pensando en esto. De hecho, el peronismo es una fuerza poderosa que vamos por sí, Cristina. Vamos a votar a la gente de Cristina. Entonces, el peronismo, que tiene una larga historia en la provincia de Neuquén, de hecho, un desprendimiento del peronismo fue el propio MPN, tiene una gran tendencia al peronismo donde puede estar. Sin embargo, hay que recordar que los que se van a votar, a los tres diputados que se van a cambiar ahora, fue en aquella elección del 2017 en la que ganó, en la provincia de Neuquén, ganó el Jerez, ganó el Cambiemos. Pero bueno, estaba Quiroga, en ese momento el gobierno nacional venía bastante bien y todo lo demás. Hoy es la banca que se disputan. Hoy están pensando en meter dos diputados nacionales, el MPN o el PJ, y que se pierda la banca, que quede afuera la banca de Cambiemos. Que dicho sea de paso, hoy Cambiemos tiene dos diputados nacionales. El contador es Leret, que termina el 10 de diciembre, y la continuidad de Francisco Sánchez. Ahora, yo me quedé pensando con esto que lo fueron a buscar a Rolando en su momento, y Rolando Figueroa dijo que tenía un viaje programado al exterior, y de pronto hace una declaración a pedido de un sector del MAPO, que presenta una nota en la presidencia del partido a cargo de Omar Gutiérrez, ofreciendo la figura de Rolando Figueroa como prenda de unidad. Previo a haber ido a buscar y haberle ofrecido también un sector, nunca se dijo quién, de qué sector, la candidatura a diputada nacional a la doctora Ana Pechen, a la cual ella les agradeció, le dijo que no, pero su proyecto hoy pasa más por la cultura, por la universidad, que por lo político. Rolando Figueroa, ante esta presentación hecha por la gente del MAPO, Pino Russo y algunas personas más, le ofrece al partido una prenda de unidad. Insisto con esto, el partido tal vez no esté pasando por su mejor momento por el tema de las escuelas, el conflicto de salud, el tema de la pandemia, muchos reclamos, no pudo tener una mayoría para tomar un empréstito, lo tuvo que sacar a través de una manera, por, digamos, no sería el trámite habitual que lleva pedir un crédito de 13.000 millones de pesos, que después salió aprobado, nunca pudo salir de la Comisión de Asuntos Constitucionales, después salió aprobado, uno puede decir, bueno, ya estaría la plata. ¿El gobierno qué hizo? El gobierno tomó dos medidas. Consiguió la autorización para endeudarse en 12.800 millones de pesos y tomó la decisión, con acuerdo o no de los gremios, vaya uno a saber, de que los empleados públicos vuelvan a trabajar. Y acá se abre otro panorama. A ver, los empleados vuelven a trabajar. Vuelven los militantes a la calle. La gran mayoría de los empleados públicos son afiliados al MPN, o cercanos al MPN, o entraron por tener algún amigo en el MPN. Algunos, no digo todos, pero algunos le dan importancia al papá, al tío, al primo, y de alguna u otra manera trabajan para la campaña del MPN. Después están los intendentes. Desde el gobierno provincial ponen a los intendentes a trabajar por el partido. Porque la lapicera todavía le quedan 2 años más a Omar Gutiérrez. Cuando Rolando Figueroa ofrece, no sé si a través él directamente o a través de terceros, la prenda de unidad en el MPN, el presidente del partido dijo, se quiere presentar, que se presente, dijo Omar Gutiérrez, y presenta la candidatura de la arquitecta Eugenia Ferrareso, seguido por un militante, porque más que dirigente es militante, el señor Osvaldo Giancafilo, que recorre toda la provincia. Por el lado de Rolando, decide participar, lo mismo, tal vez porque sus asesores le han dicho no hay 2023 y no hay 2021, con una compañera de fórmula de que tomó un renombre por ser muy crítica en lo que tiene que ver el sistema integrado de emergencias de Neuquén, por haber sido, siendo ella quien lo dirigía, muy crítica de las políticas sanitarias de Omar Gutiérrez, cosa que le costó el puesto, que es la doctora Ortiz Luna. Es decir, esos son los hechos reales que uno más o menos puede leer todos los días. Para algunos de nosotros existe otra cosa. Debajo, por debajo de la mesa, dice la canción de Luis Miguel, acaricio tu rodilla. Yo creo que por debajo de la mesa hubo un guiño por parte de quien hoy toma las decisiones finales en el MPN, que es Jorge Augusto Zapag. Pensando no ya en el 2021, sino pensando también en el 2023. Un apoyo que puede ser la idea de ayudarlo económicamente, la idea de no hacer una campaña de enfrentarse, porque el perfil que presenta María Eugenia Ferrareso no es de confrontar, mucho menos, hasta por una cuestión de educación, lo diría, ¿no? Los dos candidatos no creo que se insulten o falten el respeto, para nada, no son de esa temática. Una elección que va a llevar cierta tranquilidad a todos los militantes y que la sangre llegue al río. Y en el caso de ganar cualquiera de los dos, es un voto para apoyar al gobierno nacional, que de Fernández, que dicho sea de paso también tiene la lapicera y también le faltan 2 años. Si esta elección fuese en el 2019, yo creo que Neuquén ya tiene cantado, por lo menos al ganador del MPN, porque se le termina el mandato al gobernador. Pero como le quedan 2 años al gobernador, 2 años más de lapicera, los intendentes, los militantes, los que volvieron a trabajar, no le quedan plan B. Van a trabajar para la fórmula oficial. Esto no quiere decir que ya ganaron, para nada. Lo que quiere decir es que me da la sensación de que vuelvo a la vieja frase muy usada por mí, que dicen que dicen pero no dicen, dicen que hacen pero no hacen. No vaya a ser cosa que hoy se vuelva a repetir dos historias. Que hayan puesto una candidata como para movilizar al partido, para llevar una interna, sabiendo que ninguno de los dos en quien encabeza la lista, llámese la arquitecta Ferrareso, el contador Figueroa, van a tomar posiciones de ofender a otro, ni a los candidatos, y va a movilizar al partido, pensando también en el 2023, y que uno de los candidatas, no sé si fui claro, sufran dos acciones que ha tomado el doctor Zapag en su momento. Una fue cuando Guillermo Pereira, en una actitud muy machista, muy misógena, muy estúpida de mi punto de vista, ofendió desde lo personal a una señora como es Ana Pechen. ¿Se acuerda aquella publicidad del MPN que decía provincia, Pereira con la P de provincia, Progreso, y Pechen con la PD y 3 puntos suspensivos? A una señora como Ana Pechen, que no te puede gustar, lo que sea, pero que tiene una trayectoria académica y personal más que aceptable, tiene un verdadero currículum, y que Zapag terminó diciendo, cuando Ana esperaba que Zapag la defendiera, Zapag dijo, las ofensas políticas vencen a los 60 días. No salió el gobernador a defender a la vice como hubiese esperado Ana Pechen. Y después lo que pasó acá, en el 2015. O nos olvidamos que acá hubo camiones de acción social que venían a determinados lugares, a determinadas chacras, a traer colchones, chapas de acción social para beneficiar a un candidato en contra de la candidata oficial. Resultado final, la candidata oficial perdió por 31 votos. Puede haber error en la campaña, puede ser que las encuestas ya le daban ganadora, puede ser que no haya atendido un montón de gente, pero todo eso, una elección no se gana entregando colchones y chapas, y esto es seguro. Pero 31 votos, 40 votos se pueden dar vuelta con ladrillos, con colchones, con chapa, con bolsa de comida. 50 votos se pueden dar vuelta. Y fue lo que faltó, le faltó a la candidata oficial, elegida por el propio Zapag para que represente el partido, habiendo ganado una interna, y los mismos que la fueron a buscar y la trajeron a Neuquén cuando estaba en Buenos Aires, la traicionaron. Dos hechos. Ana Pechen, Julieta Corroso. No va a ser cosa que acá pase lo mismo con un candidata que es del oficialismo, pensando en el 2023, porque quedan 2 años más de lapicera de Gutiérrez y de Fernández, y ojo, hay una tercera lapicera que la tiene Cristina. Le dejo la inquietud para que la vaya pensando. Interesante el tema para analizar. Vamos a ver qué pasa.